Unidad 8. Un recorrido por la América Mágica. Actualidad. Actividad 2.
Este largo recorrido inicia en Inuvik, un pueblo perdido en la soledad del frío norte canadiense, 2 grados por encima del círculo polar ártico. En este primer tramo del viaje, el protagonismo es para el frío, el agua, la tundra, las grandes llanuras, los tupidos bosques de abetos y las montañas nevadas. La entrada en Estados Unidos no supone un cambio de paisaje radical. Es bastante más al sur, con la llegada a California, cuando el viajero entra en un mundo más cálido y más habitable. Una vez en territorio mexicano, se impone otro idioma, otra mentalidad y otra banda sonora, marcada por los mariachis con sus guitarrones. También hay un cambio de bebida, ya que el whisky cede el paso al tequila. El México del Norte es un paisaje árido e incluso desértico, con indios de mirada baja y sombrero de ala ancha, con la Sierra Madre a un lado y las altas montañas del centro del país enfrente. Es allí donde el viajero puede visitar México DF, una ciudad de más de 20 millones de personas que se levanta a 2.240 metros de altura. Pero el viaje debe continuar, siempre en dirección sur, hasta llegar de nuevo a la frontera, esta vez con Guatemala. La ruta de la Panamericana, siempre llena de camiones de transporte, que en México reciben el curioso nombre de materialistas, continúa hacia la capital, Ciudad de Guatemala. Los siguientes países del recorrido son El Salvador y Honduras. Es a la entrada en Nicaragua donde el perfil montañoso del norte y los montes llenos de plantas de café y de tabaco, escoltados por una cadena de volcanes, permiten intuir un paraíso apagado por los ecos de una guerra no muy lejana y por desastres naturales que han golpeado el país en forma de terremotos y huracanes. Más abajo, Costa Rica ofrece de nuevo un paisaje tropical. Los volcanes como el Arenal o el Irazú llaman la atención por su belleza, y sucede lo mismo con los bosques húmedos o con las playas, que convierten el país en una especie de paraíso natural. El viaje hacia el sur llega a Panamá, un país cálido y húmedo, marcado por su famoso canal, abierto en 1914. En Panamá surge el tapón de Dairén, que hace imposible proseguir por carretera. El viajero debe embarcar, pues, hasta Colombia o Venezuela, pero antes tiene que elegir entre la rama de la Panamericana que baja hacia Chile por Colombia, Ecuador y Perú, siguiendo la costa del Pacífico, o la que lo hace por el centro del continente, al otro lado de los Andes. Si se opta por esta segunda opción, el viaje debe continuar a través de pistas abiertas en la selva, hasta la frontera con Brasil, más allá de la línea imaginaria del Ecuador. Es este un mundo cálido, húmedo y a veces inhóspito, pero la llegada a Manaus permite asistir al gran espectáculo de la Amazonia. La Panamericana prosigue a través de la cuenca amazónica hacia Portobello, aunque en esta región las pistas de tierra se ven derrotadas claramente por el río, donde el barco pasa a ser el transporte más común. Una vez en Perú, todo cambia, sobre todo cuando la selva cede el paso a la contundencia de la sierra, una zona de altura con escasos árboles en la que los incas levantaron su imperio. Estamos ya en los Andes, en el altiplano, donde todo parece reseco, sin vida, hasta que surge el milagro de agua del lago Titicaca, situado a 3.812 metros de altitud. La monotonía desolada del altiplano se impone de nuevo al abandonar el Titicaca en dirección a La Paz, una ciudad recluida en el interior de una gran olla natural. La carretera que va de La Paz a Coroico está considerada la más peligrosa del mundo. No es que sea un galardón muy honroso, aunque hay que admitir que la vista del gran abismo sobre el que avanza, casi cortado a pico en un flanco de la montaña, permite intuir que es más que merecido. Las cifras también la avalan, ya que cada año se desploman hacia el vacío un promedio de 26 vehículos. Bolivia es un país complicado para trazar una carretera, ya que las montañas dominan la parte central del mismo, donde se extiende una de las grandes maravillas de América, el Salar de Uyuni. Allí el frío se intensifica, pero la vista disfruta ante una inmensa llanura recubierta de sal, de más de 12 kilómetros cuadrados. En el largo viaje hacia el sur, vale la pena cruzar por los Andes hasta el desierto de Atacama, ya en territorio chileno. Es un largo trayecto que se prolonga durante 3 días y cruza por pistas situadas a más de 4.000 metros de altura el corazón de los Andes, en medio de una magnífica soledad que parece de otro mundo. Al otro lado, tras un rápido descenso, vuelve de nuevo el llano, ya cerca del mar. La siguiente etapa es Antofagasta, desde donde se puede contemplar el Océano Pacífico. Santiago y Valparaíso son los siguientes objetivos. Santiago es la capital, con su barrio colonial y sus rascacielos de negocios, pero en Valparaíso puede disfrutarse del sosiego del mar y visitar Isla Negra, donde el poeta Pablo Neruda se retiraba a escribir. Continuando hacia el sur, se llega a Puerto Natales y a ese espectáculo natural que es el Parque Nacional Torres del Paine, con sus picos afilados, sus guanacos en libertad y sus glaciares con lagos que se ofrecen como espejo. Al otro lado de la frontera, ya en territorio argentino, se encuentra el glaciar Perito Moreno, una maravilla que destaca en la mágica soledad de la Patagonia. Punta Arenas, situada en el estrecho de Magallanes, es la ciudad más al sur de Chile, aunque en Argentina la supera Ushuaia, población de nombre poético que se levanta en la isla de la Tierra del Fuego, un lugar remoto y encantador donde muere, o donde nace, según cómo se mire, la carretera panamericana. Es allí, junto al canal de Beagle y a escasa distancia de la Antártida, donde sus habitantes proclaman con orgullo que Ushuaia es a la vez el fin del mundo y el principio de todo.